Bueno, pues con esta música comenzamos la tarde y la charla contigo, que estamos deseosos de comenzar y de escucharte.
Muchas gracias.
Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes.
Bueno, pues Teresa Llorente ya es conocida en Radio Colores, porque ya vino a hablar de otro paisano suyo, ¿verdad?
Sí.
Y por cierto, que ha gustado mucho a los radioescuchas y personas que lo han oído, vamos, que me lo han dicho directamente. Y hoy te vamos a, Teresa, vamos a decir que es licenciada en Historia, concejala de Cultura en la localidad de Valverde de Maján. Hoy lo digo bien, ¿eh?
Sí.
La otra vez confundí el nombre. Y licenciada en Historia, como he dicho, concejala de Cultura en esa localidad. Y durante años has sido profesora de instituto. Y como buena profesora, pues nos vas a contar la andadura de este ilustre segoviano, Agapito Marazuela, que los dos habéis nacido allí en ese mismo pueblo.
Sí, sí.
Bueno, pues hoy vamos a iba a ponerte en Sentirnos Vivos, pero yo creo que corresponde más a Musas en las Ondas, porque a Agapito le tenía las musas muy muy a mano y trabajó mucho con ellas.
Sí. Habéis puesto la entradilla,
sí,
que él decía que era la pieza más importante de la música castellana antigua, y que bastaría con ella para ser importantes dentro de la música tradicional, claro, en Castilla.
¿Cuántas cosas dijo y cuántas cosas hizo? Sí. Que ahora nos lo irás explicando, porque fue folclorista y musicólogo español,
sí,
recopilador por Castilla, sí, la Vieja, de material folclórico en vías de extinción.
Sí.
Nos puedes decir, debido a la despoblación rural, pero también a otras tendencias no musicales, que se empezó a dejar,
sí,
no solamente
a la música moderna.
Eso es.
No, y a que la gente empezó a emigrar a la ciudad y volvió a los pueblos con unas ideas completamente nuevas. Entonces hubo una temporada bastante dura.
Sí.
Marazuela, Agapito Marazuela, a pesar de llevar muerto 38 años, sigue estando vivo en la memoria de las personas, sí, que amamos el folclore.
Sí, sí,
la,
sí,
música, las canciones, las danzas, porque siguen siendo aún hoy una parte muy importante de nuestra identidad castellana y de nuestra identidad española.
Pues sí, sí que es verdad. Además, cuando vas a algún, pues algún concierto de música folk,
sí,
enseguida le nombran, le recuerdan con su música y,
sí,
y con la de ellos, que la han hecho, la han renovado, pero siempre hacen una mención a Agapito.
A Agapito, sí.
Se lo merece.
En el año 2019 se publica, o sea, se publicó unas canciones inéditas realizadas por su discípulo predilecto, Eugenio Rialde, discípulo de guitarra, y que fue patrocinado, que es lo que te he mandado después,
sí,
patrocinado por la Diputación de Segovia y por el Ayuntamiento de Valverde.
Yo eso que me han mandado no lo conocía, fíjate.
Porque es muy moderno.
Claro,
o sea,
sí, sí, no,
se ha publicado,
no lo
ahora.
Pues ahí, sí, ya iré a buscarlo.
En el año 2019 se ha hecho un documental que se titula La Estatua Partida.
¿Sí?
Es de una segoviana del pueblo de Ontalvilla. Y ha sido presentado en varios certámenes, por ejemplo en la Seminci en Valladolid, en la UCES en Segovia, y hemos participado pues algunas personas también de Valverde y de Segovia. Y últimamente, a finales del 2020, ha aparecido la tercera edición revisada y ampliada del libro Agapito Marazuela o El despertar del alma castellana, que es una obra de un abogado ya fallecido de Segovia, don Manuel González Herrero, que hace una biografía de Agapito, le va preguntando sobre su vida y su obra, y Agapito pues va hablando de cómo ha vivido y de lo que ha hecho a lo largo de su larga y próspera vida.
Bueno, eso no habrá problema en pedirlo si no lo tienen en una librería y que te lo consiguen, ¿no?
Sí, vale, sí, sí.
Bueno, pues eso es bueno saberlo y ya haremos por encontrarlo.
Ya veréis cómo os gusta.
Sí.
Bueno,
oye,
nace,
Teresa,
sí,
empieza a contarnos desde pequeño la vida.
Bueno, nace en Valverde del Majano un 20 de noviembre de 1891, cuando se estaba haciendo la sementera y la cosecha en la casa de Agapito, pues parece ser que fue muy próspera, aunque según él dice que su niñez fue muy muy triste. Fue una familia muy humilde.
Sí.
Su padre era arriero o trajinero y fue una familia muy numerosa. Tuvieron 11 hijos, de los cuales solamente sobrevivió al final Agapito.
Sí, eso es lo que he leído, sí.
Sí, tuvo una hermana que murió con 13 años y otra que murió tuberculosa con 22 y se quedó solamente él. Él decía, el más esmirriado, es una palabra que se utiliza por aquí.
Sí, aquí también, sí.
Sí, el más esmirriado fui yo, a pesar, dice, de estar mamando 25 meses más que ninguno de mis hermanos.
Eso se lo oía yo también decir a una prima de mi madre, que decía eso, de todos los hermanos, que eran 5, y eran guapísimos y altos y todo y tal, y yo, la pequeña chaparra, no sé qué, dice, fui la que me quedé y las demás todos murieron, unos en la guerra y otros después. Bueno, esas son
historias. Pues estos murieron todos menos él, que luego muere en el año 1983, o sea que tuvo una vida bastante larga. Sus abuelos, Claudio, el abuelo paterno, era esquilador, aparece en el catastro del Marqués de la Ensenada, era tejedor también y tenía a sus servicios, o sea, trabajando en su taller, hilanderas, porque el pueblo de Valverde fue un pueblo que se dedicó a tejer y a cardar, cosa que después, a partir del año 1830, pues prácticamente desaparece, que es cuando empieza a emigrar la gente, y uno de los emigrantes fue, como hablamos el año pasado, hace 2 años, Manuel José de Frutos Huerta. Este era, o sea, todos en Valverde estamos, o sea, con apellidos, pero también con motes. Entonces a esta familia del señor Claudio le conocían con el nombre del Pito. Entonces la gente pensaba que lo de Pito era por Agapito, pero no. Es porque el abuelo Claudio tenía un perro y entonces un día, pues en uno de sus viajes en un pueblecito que se llamaba Guijasalvas, que ha desaparecido, pues cayó enfermo con muchísima fiebre y entonces le aconsejaron que se quedara allí. Pero le acompañaba el perro y el perro le habían puesto el nombre de Pito y el perro volvió a su casa. ¿Y dónde estará el Pito? ¿Dónde estará el Pito? Bueno, esta familia le pusieron el Pito y a Agapito pues le llamaban el Pitín o el Pito.
Sí, para diferenciarle del mayor.
Su abuelo materno se llamaba José Albornoz. También aparece en el catastro del Marqués de la Ensenada como pastor con sus propias ovejas. Y un día, de buenas a primeras, pues colgó la garrota, como se dice aquí cuando se abandona el oficio de pastor, colgó la garrota y aprendió el oficio de albardero y estuvo de albardero y luego sus hijos también se dedicaron a esa actividad. La infancia de Agapito, siempre él dijo que era, pues eso, muy desgraciada, porque entre 3 y 4 años tuvo un ataque cerebral, meningitis, y entonces, pues como consecuencia de esa enfermedad, se le formaron en los ojos, en lugar de pues quedarse un poco, podríamos decir, pues tonto, como se decía, pues a él le salieron, ya digo, unas cataratas enormes, y apenas veía. Entonces, cuando tenía 7 años, su padre, Niceto Marazuela del Real, le llevó al mejor oftalmólogo de Madrid, pero en lugar de acertarle, pues le desgració más, porque perdió el ojo izquierdo, y entonces en el otro le quedó muy poca visión, y yo me acuerdo de haberle visto acercándose tremendamente, o sea, muchísimo, las partituras al ojo sano.
Sí.
Su padre decía, ¿y qué va a ser de este hijo?
Pues fíjate,
¿a qué se va a dedicar?
Fíjate lo que fue de él. Bueno, desde muy pequeño se sintió atraído por la música, ¿verdad?
Sí, sí. Entonces, quiero decir que su padre dice, a trajinero no va a poder ser, no se va a poder dedicar, a arriero no se va a poder dedicar, no va a poder vender tejidos como vendía con su carro, primero con su burro y luego con su carro, y tampoco, o sea, vendía cacharros, compraba pieles y luego las vendía en Segovia a unos peleteros que eran los Rueda, que llegaron a hacer una importante fortuna comprando y vendiendo pieles, pues eso es lo que hacía el padre, dedicándose a ir de pueblo en pueblo, por los pueblos de la provincia de Segovia y también por los pueblos de la Sierra de Madrid. Al final dejó la venta de tejidos y de cacharros y se dedicó, como otros muchos valverdanos, a la venta del vino, a la arriería del vino. Había bastantes arrieros que valverdanos que se dedicaban al transporte de vino, bien, por ejemplo, al otro lado de Madrid, a Chinchón, pues a estos pueblos, ya digo, de la sierra y más de la llanura, y también a la provincia de Valladolid, a Medina del Campo, a la Seca, a Rueda, a vender, a comprar vino blanco. Se pierde un comerciante, pero ya digo, se va a ganar un importante músico. Su nacimiento en Valverde va a influirle mucho, va a ser muy importante para él.
Sí.
Así él mismo lo dice. Dice, el folclore donde se ha hecho es en el campo, no en la ciudad.
Efectivamente.
¿Cuál? En los pueblos, no en la ciudad. Desde pequeño, él oye en las fiestas, en las romerías, en los esquileos, oyó tocar la dulzaina y oyó a su familia cantar canciones de oficios, canciones religiosas, nanas, que guardó en su memoria hasta componer después una parte del cancionero. Muchas de sus piezas que aparecen en el cancionero, más de 25, son de su madre, de su padre, eso, de sus abuelos.
Perdona, Teresa, eso es lo que te iba a decir, que le influyó también las canciones que cantaba su madre. Él
sí
escuchaba desde pequeño.
Ay, currunquín, currunquín, curruncaban las cabras, y le cantaba a su madre, sí, canciones de nana. Sí.
Claro, sí, sí, sí.
Además, es que en Valverde yo he encontrado desde el año 1570 cómo se canta y se baila, cómo se danza. El 11 de noviembre del año 1570 se recibió a la reina doña Ana de Austria en Valverde, porque venía a pasar la última noche antes de casarse en el Alcázar, con la gaita y el tamborino, así nos lo dicen, y se la espiga, que es una tradición, una costumbre que tenían los valverdanos, que era que la víspera de las bodas de las mujeres casaderas, pues se sentaba en el tálamo, en la cama o en un sillón, la mujer, y entonces iban sus familiares, sus amigos, ofreciéndole los regalos para la cocina o para la casa, toallas, o sea, sartenes, cucharas,
sí,
y la iban bailando y cantando al mismo tiempo con canciones relacionadas con la boda.
Sí, sí.
La reina agradeció enormemente esa actividad, ese trabajo, y bueno, pues mejor o peor, pues agradeció y le pareció todo estupendamente. Al día siguiente salió de Valverde para casarse en el Alcázar con Felipe II.
Bueno, fíjate que le hicieron, vamos, un homenaje,
sí,
soberbio, sí, y además, pues eso, muy muy cercano.
Muy cercano. Ellos decían que, o sea, vestían como vestían los días de fiesta en el pueblo,
sí,
que no la hicieron pues grandes cosas, le ofrecieron lo mejor que
lo
tenían.
Lo que tenían, sí.
Sí. Sí, sí. En 1592 también se recibió a Felipe II en Valverde, cuando iba a celebrar Cortes a Tarazona, y le recibieron de la misma manera, con canciones, con danzas, con comedias. Estuvo en Valverde un par de días.
Bueno, no me extraña que haya salido de allí gente muy creativa, porque estás contando, fíjate, desde qué fecha, de que
sí,
ya mantenían todos, hacían estas cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, él tenía mucha curiosidad por los dulzaineros cuando pasaban por su pueblo,
sí,
¿no? Eso le atraía,
sí,
a él.
Agapito, es que, por ejemplo, escuchaba con enorme atención en estas fiestas, en las romerías, a los dulzaineros de esa época, que luego diré quiénes eran.
Sí, sí.
Entre 1618 y 1628 también he encontrado en el Archivo Histórico Provincial varios contratos para traer instrumenteros o también, o sea, tamborileros, que así se llamaban, bien a Valverde, o dulzaineros propios de Valverde. Los traían los jóvenes los domingos, y no solamente los jóvenes casaderos, sino también los adolescentes. O sea, hacían sus bailes.
Sí.
Eran los que se llamaban, y así lo ponen en los protocolos, en la escritura, mozos de media braga, porque eran, ya digo, de 14, 16 años. Luego era un pueblo que amaba la música y las danzas. Y eso no se olvida, porque he seguido encontrando escrituras a lo largo de los siglos siguientes.
Sí, qué interesante que hayas seguido y por eso luego pues salen estos personajes. Sí. A los 14 años ya se gana la vida como dulzainero.
Sí.
Y bueno, fue su profesión durante muchos años.
Sí, pero sigo, por ejemplo, como en el año 1928 en la revista madrileña La Estampa de Madrid se recoge un documental de Ignacio Carral y Zapata, el fotógrafo, sobre las danzas de Valverde, los paloteos, el encintado, etcétera. Pues bueno, Agapito, hemos dicho que empieza pues con la dulzaina. Y empieza tocando una dulzaina de agujeros que le compra a su padre, a un señor que parece que se llamaba Parrarro o algo así. Y él a los primeros dulzaineros que escucha pues son a los de Valverde, concretamente a uno que se llamaba Benito Sacabolas. Le llamaban de apodo Sacabolas porque cuando era pequeño era el que sacaba las bolas para, o sea, señalar a los exentos para el servicio militar o a los que tenían que ir al servicio militar. Y entonces este señor Benito Sacabolas creó una saga de dulzaineros en Valverde que todavía existen, algunos de los Sacabolas. Y también nos cuenta cómo ha escuchado a otro dulzainero de Abades que se llamaba el tío Pajarito. Sí. Bueno, él, siendo pequeño, le dice a su padre que él quiere aprender a tocar la dulzaina, pero que no quiere a cualquier dulzainero, sino que quiere al mejor que haya. Al mejor que haya. He encontrado en el archivo municipal los periódicos El Adelantado, que tiene más de 100 años, y entonces he visto unas notas en las que aparece Ángel Velasco, vecino de Renedo, gran dulzainero, creador de dulzainas con llaves, que da clases particulares también. Y entonces allí le lleva a su padre.
Sí, sí. Con él pasa dos temporadas, ¿no?
Dos temporadas, dos meses. Una vez va un mes y otra vez otro. Nos dice él que fue bastante duro, pero que aprendió, sí. Y con él iba también otro valverdano, dos años mayor que él, que se llamaba Mariano Llorente, que le conocen con el apodo de Marianete o Jorobilla.
¿Sería de tu familia?
No, porque Llorentes hay muchos en Valverde. Pues somos la mayoría.
Ah, vale, vale. Yo digo, pues, ya te añadí un familiar más.
Marianete o Jorobilla es lo que le llamaban. Y este, pues aprendió a tocar el tambor y acompañó a Agapito durante mucho tiempo. Y con él tocó en los primeros lugares. Concretamente, la primera vez que tocó fue en una boda celebrada en Valverde, y después, a continuación, fueron a tocar a un pueblo chiquitito, que tiene, bueno, ahora tiene un poco más, pero tenía 16 vecinos, y la curiosa es que en este pueblo dice que todos se llevaban mal, que solamente había una familia que se hablaba con todos, pero que los demás, que no. Bueno, pues allí estuvieron tocando para San Bartolomé el 24 de agosto, estuvieron dos días, y aparte del dinero que ganaban, pues les daban la comida. Tocó de una manera, o sea, continuada hasta el año 1929, primero en los pueblos de Segovia, después también tocó en Valladolid, en Burgos, en Palencia, en el sur de Palencia, siendo en estos últimos pueblos donde ganaba más y por eso tenía una mayor afición de participar. No solamente participó en las fiestas, también en los concursos, por ejemplo, concursos de dulzainas que se celebraban y de danzas en Segovia para San Juan y San Pedro, que eran las ferias de Segovia.
Oye, te voy a hacer un... Sí. A ver si esto lo tengo bien no es fidedigno. En el 1920 se traslada a Madrid, donde comienza como guitarrista,
en
España y en París, y alterna conciertos y clases de guitarra. ¿Esta información es buena?
Sí. Bueno, aparte de la dulzaina, que yo digo que era un enorme experto, yo te voy a decir una cosa curiosa. Cuando vino de aprender con Ángel Velasco, pues uno de los primeros pueblos que a los que fue a Cobro de Segovia, donde vivo yo. O sea, yo soy de Valverde, sí. He vivido durante muchos años en Cobos, ahora me trasladé a Valverde y se ha quedado mi hijo con esta casa de Cobos. Bueno, pues fue con su padre a Cobos de Segovia y era la fiesta de Santa Águeda. Y entonces, pues, las mujeres de Santa Águeda estaban acostumbradas a oír muy buenos dulzaineros, por ejemplo, Ángel Hernán Gómez, bueno, el Tocino, bueno, buenos dulzaineros. Entonces, el Agapito empezó a decir a los dulzaineros que, por favor, me dejáis que toque alguna pieza, que yo también soy dulzainero. Empezó a tocar Agapito, su padre orgulloso porque iba a oír a su hijo, pero la forma de tocar de Ángel Velasco era un poco diferente a la forma de tocar los dulzaineros segovianos en ese momento. Y cuando empezaron las mujeres a oír la música, pues empezaron a decir, fuera, 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 esa es música de títeres, esa es música de títeres. Y los pobrecillos, el padre y Agapito, se fueron con la cabeza gacha.
¡Ay, pobres!
Y te lo cuento porque...
Sí,
porque
sí, una anécdota, fíjate, sí, sí, que además, después de todo el éxito que ha obtenido,
sí.
ese inicio ahí fue horroroso.
De todas formas, ya digo que todavía era un principiante cuando hace esto.
Sí, sí.
Después podemos decir que aparte de la dulzaina, pues fue Premio Nacional de Folclore. En julio de 1932 se publica en la prensa la celebración de un concurso, lo convoca el Ministerio de Instrucción Pública. Un grupo de segovianos le anima a participar, Ignacio Carral, el doctor Tapia, el doctor Hernando, que eran dos grandes médicos que vivían en Madrid, y también le ayuda Ramón Menéndez Pidal. Pero para poder recorrer los pueblos, él, como tenía una memoria prodigiosa y había tenido el cuidado de ir pues señalando, escribiendo las partituras de lo que oía, de la música que oía, de las canciones que escuchaba, pues aparte de eso necesitaba recorrer pueblos, porque iba a ser el cancionero de Castilla, necesitaba recorrer pueblos de Segovia y también de Ávila, de Valladolid, de Valencia, de Burgos, y para eso necesitaba dinero. Entonces hubo un grupo de personas que le dijo que por qué no se abría una suscripción. Se abrió la suscripción y entonces pues tuvo suficiente dinero para poder recorrer una serie de provincias. Pero no le dio tiempo de escribir todo lo que tenía que o le hubiera gustado a él recoger. Y entonces presentó pues una parte importante, pero no todo lo que él hubiera querido. Él cuando va a entregarlo, le dice al doctor Hernando, yo no sé si yo ganaré algo o no ganaré, porque yo hubiera querido recoger bastante más. Y el doctor Hernando le dice, tú preséntalo, que ya verás cómo puedes obtener un premio, porque es bastante significativo de las provincias que ha recorrido. Los premios eran dos premios, un primer premio de 5.000 pesetas y un segundo de 2.500. Y Agapito ganó el primer premio, pero como no había presentado ningún archivo fotográfico, que también se exigía, pues le valoraron como el primer premio, pero dándole solo 2.500 pesetas.
Bueno.
Y entonces lo que hicieron, las 5.000 pesetas que habían acordado entregar al primer premio, lo que hicieron fue repartirlo para otras cuatro personas. Dos de ellas quedaron en el segundo lugar y recibieron 1.500 pesetas cada uno, y las otras dos, los dos accesis, pues les dieron 1.000 pesetas a cada uno. Para Agapito la noticia fue algo extraordinaria, porque estaba en lo que se llamaban las misiones pedagógicas.
Ay,
era el tiempo de la República.
Sí.
Y él estaba con otros compañeros en un pueblo de la provincia de Segovia, en Carrascal, de la Cuesta, y uno de los que estaban con él en las misiones pedagógicas pues fue corriendo por la mañana a decirle que has ganado el primer premio del concurso. Entonces, pues la emoción de Agapito, pues todo no lo podemos imaginar.
Bueno. ¿Qué pensaba él? En principio no había querido ni presentarlo.
Sí. La mala suerte fue que Bueno, pues que Agapito tuvo una vida muy dura, participó en la guerra, estuvo encarcelado después, Agapito se divorció en esa época y bueno, pues no tenía demasiada buena prensa en Segovia en ese momento, cuando el ser comunista pues no se llevaba.
Porque él en el 36 se afilió a las Juventudes Socialistas.
Sí. Se afilió luego después al Partido Comunista.
Sí, que iban a actuar en las Olimpiadas de Barcelona, ¿no?
Sí.
Y por la guerra no se pudieron hacer.
Fueron a Barcelona, fue con un grupo, porque había una exposición universal en el año... Bueno, fueron a París. Iban a Barcelona, sí, primero fueron a Barcelona. A unas Olimpiadas para más o menos olvidarse de las Olimpiadas que estaban celebrando en Alemania, los nazis. Y entonces allí a Barcelona llevó tres grupos, uno de Lagartera, otro de, me parece que de Extremadura, y otro de un pueblo de Segovia que se llama Abades. Y como les pilló la guerra, por ejemplo, a estos grupos, entonces lo que hizo Agapito fue llevarlos a París a una exposición universal en el año 1937, y allí pues expusieron cómo se danzaba y cómo se cantaba en estos pueblos de España.
Qué interesante, pues, qué interesante. Luego se escapó de Salamanca a Madrid para organizar las milicias segovianas para la defensa de Madrid.
Sí. Bueno, lo que te decía, que hasta 1964 no se va a publicar este cancionero castellano como él lo puso, sino que se cambió incluso de nombre. El gobernador civil, que era pues muy de derechas, que se llamaba Murillo de Valdivia, le puso simplemente el cancionero segoviano. En 1981 va a ser la Diputación de Madrid, crea una nueva edición de este cancionero, y fue cuando ya le puso cancionero de Castilla. Aparte de ser, que hemos visto, cancionero folclorista, o dulcinero y folclorista, fue guitarrista. Y esto es lo que más le ilusionó y a lo que con más interés iba a dedicar. O sea, hemos conocido a Agapito como dulzainero, pero se le ha conocido menos como guitarrista.
Efectivamente, yo estos días que hablaba así con alguna gente y me decía, y yo tampoco, no sabía esa faceta. Yo siempre he sido como dulzainero y recopilador de canciones, ¿no? Pero fíjate.
Pues fue tan importante como Tárrega, o como podía ser Segovia, o como los grandes dulzaineros de esa época. El manejo de la guitarra lo aprende de su padre, porque su padre, cuando iba en el carro a vender y a comprar, pues entonces él tenía una bandurria y le dejó a su hijo una guitarra, y entonces le enseñó un poco pues a tocar una jota que tocaban padre e hijo. Con 14 años, habían vivido en Valverde hasta esta edad, la familia se va a trasladar a la carretera de Arévalo, cerca del barrio de San Marcos de Segovia. Ahí van a alquilar un ventorro, el ventorro de Somorrostro, y le pide lo mismo que le pidió antes, le pide que él quiera aprender a tocar y a aprender solfeo, que no tocaba antes, tocaba de oído, pero no sabía solfeo. Entonces el padre le manda con un guitarrista que se llamaba de apodo Tacones, que vivía en Segovia, y aprendió muy mal, porque Tacones, cuando vio la capacidad para la música de Agapito, pues no le quiso enseñar bien. El manejo de los dedos pues no le enseñó cómo se tenían que colocarse, ni nada de nada. Entonces, ya cansado, Agapito le dijo a su padre que le sacara, porque allí no aprendía nada y que al final lo único que estaba haciendo era perjudicarle y gastarle el dinero que el padre necesitaba para otras cosas. Entonces le llevó el padre a Zarzuela del Monte, donde había un veterinario que sabía tocar la guitarra. Y este señor le enseñó bien, pero le enseñó lo poco que sabía, no sabía demasiado. Finalmente le llevó a un músico de la Academia de Artillería que tenía una importantísima, grupo de músicos, una importante orquesta, y este músico fue el que le empezó a enseñar a colocar bien los dedos. Dice que como veía tan poco, pues entonces utilizaba una pizarra muy grande y ahí señalaba el pentagrama para las notas, y fue el que le enseñó bastante.
Qué importante, ¿verdad? Encontrar en tu camino una persona donde te va a dar ya la clave para de ahí en adelante seguir y hacerlo bien.
Sí. Siendo pequeño, su padre le llevó a Madrid. Le llevó a Madrid y entonces al padre le gustaba visitar los cafés y visitar los lugares donde se tocaba y se cantaba, sobre todo pues canciones andaluzas y demás. Entonces fue al café de Brillantes, o algo así se llamaba ese café, donde estaba la Niña de los Peines. No sé si os oído hablar de la Niña de los Peines.
Sí, 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 cómo no.
Bueno, pues entonces...
Una tiene ya sus añitos.
Pues entonces estuvieron, padre e hijo, estuvieron escuchando a esta mujer y a ese grupo de músicos y de bailarines. Y pues igual, alguien empezó a decir, alguien que iba con el padre también, que por qué no, este niño toca también la guitarra y no sé qué. Y Agapito dice que estaba pues nerviosísimo, porque dice, si yo no, apenas sé tocar, o sea que le pusieron en un tris de marcharse del lugar, ya digo, atemorizado de lo que iba a ocurrir. El caso es que él tocó alguna pieza, dice que la gente empezó a tirarle monedas, a tirarle perras gordas, y que no sé cuántas pelotas recogió, pero que avergonzado el padre y el hijo, porque... Pues porque, claro, el nivel del chiquillo no era el normal. Aprovecharon también esa visita a Madrid para visitar una casa de guitarras, una casa que era la Casa Ramírez. Y entonces, pues también, el padre le dijo, mi hijo toca algo la guitarra. Y entonces, pues igual, Agapito, nerviosito de que le iban a poner en esa tesitura. Y empezó a tocar y le dijo el padre, mire, su hijo sabe muy poco. Su hijo sabe muy poco y casi le recomiendo que, mira, dice, yo tengo aquí unos hijos que están aprendiendo con un guitarrista, ¿por qué no se queda aquí y que le dé clases el profesor con mis hijos? Pero el padre pues le dijo que no tenía suficientes recursos para quedarse allí y que bueno, pues que estaría un mes. Estuvo un mes y luego después volvió a su casa. Hasta el año 1920, ya digo que se dedica más a la dulzaina, pero a partir de ese año se va a trasladar primero a Valladolid, se va a comienzos de 1920, allí conoce a un músico que toca la guitarra y le dice que si conoce a un guitarrista y a un compositor de música para guitarra que se llama Sor y que es fabuloso y que le interesaría conocer esas obras. Se gasta el dinero que tiene Agapito para conseguir esas partituras y al final se convierte, ya digo, pues en un admirador de este guitarrista y de este compositor.
Pero fíjate, perdona, sigue.
Sí, que se propone trabajar 8 horas diarias en la guitarra, o sea, fue fundamentalmente un autodidacta. Fíjate. 8 horas diarias que saca, dice el tiempo, dice, si voy en algún autobús, en el tren, pues sigo trabajando para conseguir la perfección y el dominio del instrumento. Después de estar poco tiempo en Valladolid, se traslada en 1920 a Madrid y es cuando va a conseguir llegar a ser uno de los grandes músicos de guitarra, de los grandes concertistas de guitarra de su época. Toca en el Ateneo de Madrid 2 veces, hace giras, por ejemplo, por el norte, por Bilbao y otras capitales, hace otra gira por Levante, va a Alicante, a Murcia, etcétera, y consigue, pues ya digo, ser uno de los grandes dulzaineros que tuvo España, pero el problema va a ser la guerra.
Sí. Oye, lo que te iba a decir, qué importancia de su padre, lo que sí. lo que le animó, que no tenía medios y cómo logró de una manera o de otra que el chico fuera aprendiendo y que siguiera adelante. ¿Eh? Qué importante fue su padre.
Agapito y su padre fueron unas personas, ya digo, trabajadores, o sea, con una fuerza de voluntad terrible, y eso ayudó, pues, a conseguir... pues un genio, porque fue un genio. Lo que pasa es que no se le valoró por su ideología.
Exacto, qué pena.
Dice, nunca dice él, dice, oculté mis ideas políticas.
Es que fue valiente. Sí.
Fíjate, tenía un primo canónigo de la catedral de la SEO de Zaragoza, que era pues lo contrario, o sea... Y hizo todo lo posible para cambiarle, pero nada. Sí. Él dice, nunca olvidó sus ideas políticas ni su compromiso social. Siempre he sido, dice, de izquierdas.
Sí. Y él, en el fin de la guerra, por eso fue depurado por el franquismo.
Claro.
Y pasó muchos años en las cárceles de Madrid, de Burgos,
sí,
de España.
Sí. Ahora lo diré rápidamente. Sí, Estaba preocupado por las grandes desigualdades que veía en la época. Veía que, por ejemplo, los patronos cogían a los obreros a una edad que podían trabajar y los dejaban cuando tenían 60 años, pues los mandaban a su casa. Sin lo que tenemos hoy, por ejemplo, la jubilación y nada de nada. Entonces, yo he conocido a pobres pidiendo por los pueblos y de casa.
Después de haber trabajado toda su vida, fíjate.
Sí. Y veía cómo la falta de medios que existían en la mayor parte de las familias de los pueblos, las carencias sanitarias, y el sentido que tenía Agapito de la justicia, le llevan a rebelarse frente a esos tremendos abusos. Por eso él no podía ser de derechas.
Sí, él no podía dejar sus ideales.
Sí. Sí. Colaboró con la República, ya digo que participa en, pues, por ejemplo, en las misiones pedagógicas. Es el que selecciona los grupos, hemos dicho, folclóricos para participar en la Olimpiada Juvenil de Barcelona. Colaboró en la formación de las milicias segovianas en Madrid. Todos los segovianos que iban a Madrid, pues se refugiaban más o menos en el centro segoviano. Y allí, en el centro segoviano, es donde se organizan esas milicias segovianas. Al acabar la guerra, él se presentó, bueno, fue presidente durante la guerra del centro segoviano de Madrid, y al acabar la guerra se presentó ante la comisaría para decir que, bueno, que él había participado en la guerra, pero le dijeron, a usted no figura como que ha tenido delitos de sangre ni nada. Y pensaban dejarle, pero al final le retuvieron y va a estar dos años, que va a estar en la cárcel, dos años en la cárcel. Cuando sale de la cárcel, después de esos dos años, se va a refugiar porque no se atreve a ir a Segovia, porque en Segovia es una ciudad y es una provincia muy muy de derechas y muy católica, y entonces se va a ir a Ávila, a un pueblo que se llama Pozanco, a donde vivía un discípulo suyo, Jesús Muñoz, que tendrá dos hijos, un hijo y una hija. A la hija le va a enseñar a leer y a escribir y a aprender cosas, y al hijo le va a enseñar el toque de dulzaina, y es al que le regala la dulzaina cuando muere Agapito, igual que deja la guitarra a su discípulo predilecto, que es Eugenio Urrialde. Allí está, ya digo, un par de años, le dan de comer, a cambio, ya digo, que él enseña, y Jesús Muñoz, mientras tanto, pues tiene tres molinos y se dedica a moler grano. En 1946 va a volver a ser detenido porque se ha metido en una célula comunista, y entonces, o sea, está en la clandestinidad, y le meten 4 años de cárcel también. Va a estar en la cárcel de Ávila, en la cárcel de Alcalá, en la cárcel de Ocaña, en Burgos, y a consecuencia, por ejemplo, de los fríos que pasa y de los y de los de las palizas también que recibe, pues las manos se le van a deformar y entonces podemos decir que ya no puede tocar como tocaba anteriormente. Durante bastantes años se le marginó en Segovia, se le marginó en Valverde, también se le marginó en Valverde, porque en Valverde, un pueblo muy católico, decir que es comunista, presidiario y divorciado...
Bueno, pues reunía todo para pues, estar en contra, según ellos.
Pues aún hoy, a veces te encuentras con personas que son pues, muy injustas con su una persona rapita. Y con su memoria, y todavía, pues no le tienen mucha simpatía, aunque bueno, pues las cosas están cambiando. A partir de los años empieza, él lo llama la otra primavera. Son 25 años hasta que muere, que ya digo, empieza a ver frutos de la cosecha que había sembrado. Sí. En los 25 últimos años de su vida, dice, su situación cambia. Los reconocimientos, los homenajes y las distinciones se suceden. En 1958 se le invita a participar en los cursos de verano para pintores. Y entonces hace una serie de recitales, de dulzaina, de guitarra, de canciones populares. En 1960, en el Teatro Juan Bravo, hay un recital de jóvenes artistas segovianos en el que le hacen un gran homenaje al maestro. El marqués de Lozoya, que es era una persona de derechas, dijo de él que ya había dicho anteriormente que su obra representaba en Castilla algo parecido a una catedral. Ahora dirá en un artículo del Adelantado, dice, es un artista segoviano, yo creo que es el juglar de Valverde y que ocupará un lugar preeminente en la historia de nuestra cultura. Bueno. En 1964 publica el cancionero segoviano, hemos dicho, el gobernador civil de Segovia. En 1967 se funda la Cátedra de Segovia, donde él enseña dulzaina, el toque de instrumentos como el almirez, la zambumba, etcétera, y enseña, ya digo, a jóvenes y a niños que quieren aprender. El edificio se lo deja a la Caja de Ahorros y le paga 6.000 pesetas al año. Bueno. Por sus servicios. Es casi el único dinero que tiene, fíjate, Agapito. La cátedra está en un bajo, no reúne demasiadas condiciones. El ayuntamiento de Segovia paga la luz y el gas, pero no hace frío, entonces tienen que estar con unos abrigos puestos. Pero bueno, él contento de poder enseñar. Fíjate. En 1969 le dan el Alcázar de Oro, un grupo de segovianos, en reconocimiento de su valor. En 1971 se celebra el 80 aniversario de Agapito, entonces se le coloca una placa en la casa en la que nació en Valverde, se hace una comida, a este homenaje estuve presente, y me acuerdo que de primer plato se pusieron sopas de ajo en unas cazuelas que ponía Marazuela 80, y fue mucha gente la organiza, sobre todo gente importante de Segovia, la casa del siglo XV, que eran personas muy interesantes, les interesaba muchísimo el arte y la cultura. En 1973, en Televisión Española, en Estudio Abierto, pues hace también un recital. En 1978 le dan la medalla de oro de la provincia, es la Diputación Provincial la que se encarga de hacer ese homenaje. También ese mismo año le dan la medalla de plata de la ciudad, le nombran académico emérito de la Universidad Popular de San Quirce. En 1982 hay un homenaje de los jóvenes de Valverde y colocan una placa en el frontón con su nombre. En 1981 la Diputación de Madrid hace la nueva edición del cancionero, en este caso con el nombre de Castilla. Y el 24 de febrero de 1983, Agapito muere.
Oye, perdona un momentito, porque en el 97 no autorizaron, o mejor dicho, prohibieron un homenaje nacional que se le había preparado, ¿eso es cierto?
Sí, 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 le suspenden muchas cosas, ¿no? O sí, sea, sí. He resumido un poco así lo, por encima.
Sí.
Sí, a título póstumo, que se le había pedido antes, a título póstumo, un año después, en el año 1984, a título póstumo, se le concede la medalla de oro al mérito de Bellas Artes, que se conserva en el Museo de Segovia, esa medalla. Sí. Y un escultor de Segovia, pues había hecho una escultura dedicada a Agapito, pero la gente de Segovia tardó muchísimo tiempo, hasta el año 2002, en colocarla en una plaza.
Fíjate.
El día 24 de febrero del 2002, celebrando el aniversario de su muerte, pues se colocó esa escultura. Escultura de García Moro, que fue un escultor segoviano, que concibió una escultura muy original. Es una escultura partida, hecha en bronce. Una parte está, la parte de delante y otra parte la parte de detrás. Y bueno, pues todos los años se le hace un homenaje el día 20, el día 20 de noviembre, para conmemorar la importancia de este hombre. Se toca la entradilla, hay un grupo de danzas que baila algunas piezas, se le ofrecen una serie de ramos de flores y se recuerda a este gran segoviano y valverdano.
Bueno, la verdad que interesante. Mira, Teresa, nos has tenido como si estuviéramos en clase de lo bien que nos lo cuentas, que cómo podemos entrar en ello. De verdad, ha sido estupendo. Bueno, pues si tienes que decir alguna cosita más, porque se nos acaba
el tiempo. Agradezco mucho
el hablar
de gente de mi pueblo. No tenemos, yo siempre digo que en mi pueblo no tenemos muchos edificios artísticos, ni porque lo que teníamos era una importante iglesia y se nos quemó en el año 1897. Y bueno, pues la hemos reconstruido con lo mejor que hemos podido, pero sí, no tenemos grandes obras, pero tenemos importantes hombres.
Pues eso es lo...
Tenemos... todos muy humildes, todos muy pobres.
Teresa, te invito a que otro día nos cuentes de la vida de algún otro persona interesante, ¿eh?
Pues Francisco García Ayuso...
No, y mira...
Francisco García Ayuso fue académico de la Real Academia de la Lengua, el mayor conocedor de lenguas semíticas, el mejor orientalista de Europa en el siglo XIX, o sea, otro gran hombre. El
bueno,
primero que leyó...
Pues ya está, ¿eh? Ya está concertado el contrato, ¿eh? Por favor, Teresa. De verdad.
Os vais a aburrir.
No, te digo que no, que ya me lo han dicho mucha gente del, pues eso, de que te han escuchado en el otro programa, porque además de vez en cuando volvemos, sale en rulo en la radio, pero sí. Si no, además entras en la fonoteca de Radio Colores y tú das en el curso que quieras entrar y ves los programas míos y de mis compañeros. Y claro, pues van y entran y lo ven y les gusta. Luego en Facebook ya yo lo cuelga también Radio Colores.
Pues dímelo, porque el otro día me dijeron ahí en el ayuntamiento, y podemos oírlo porque,
sí,
porque
además...
también voy a dar charlas a una emisora rural,
sí,
en un pueblecito. Y entonces, pues estuvieron escuchándolo y cuando les dije, voy a dar otra charla, y dije, ¿podemos escucharla? Digo, pues no lo sé, lo preguntaré.
Sí, mira, en la fonoteca... se puede descargar y todo, vamos, que entras en la fonoteca radiocolores.es y ya te salen distintos años, ¿no? Diferentes años. Pues tú pinchas en el año que tú quieras escuchar, y además es interesante que os metáis en otros años, que también hay cosas muy bonitas. Y ahí ya lo podéis descargar y llevarlo y todo, vamos, que muy bien, ¿eh? Bueno, Teresa, vamos a poner ya, me despido ahora porque voy a poner ya la música para despedirnos, ¿eh? Con
muchísimas gracias,
a ti, Teresa, de verdad, muchas gracias. Y nada, nos está entrando pues unas ganas de conocer tu pueblo, que no veas.
Cuando queráis.
Vale, hasta pronto y muchísimas, muchísimas gracias. Y gracias también, Radio Escuchas. Acabamos con la música de Agapito Marazuela. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. El espacio es Musas en las Ondas, creado y conducido por Pilar Amor.